Vamos a repartir la lección, es la lección que sigue acerca de la provisión de Dios para el yo. El Evangelio completo, en la plenitud del Evangelio, en todo lo que, las buenas nuevas, hay una provisión de Dios para nuestro yo. La provisión de Dios para nuestro yo. Y ahorita lo van a ver ahí el título de esta lección. Es el mismo lo que hemos seguido hablando. La santificación, la provisión de Dios para conformar el yo a Cristo. Para conformar nuestro ser a Cristo. Esta lección está formada por muchas referencias. Casi puras referencias, si ustedes se dan cuenta. Aunque no pongo la fuente, eso lo tengo en el de donde tomé esta la lección. Estas lecciones son el resultado de una disertación que hicimos cuando obtuvimos el doctorado en teología. Y citamos muchas fuentes. Analizamos muchos libros y escuchamos muchas predicaciones con respecto a el Evangelio completo y por eso al final de los párrafos usted va a ver ahí una referencia en una I latina con un número romano usando letras minúsculas. Así que comparto de lo mismo que yo he aprendido y Dios nos bendiga. La santificación, la provisión de Dios para conformar el yo a Cristo. Un inconverso es perdonado de sus actos pecaminosos en el nuevo nacimiento y le es otorgada vida en Cristo, vida espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo, le dijo Cristo a Nicodemo. Entonces, cuando el converso es perdonado de sus actos pecaminosos, se le da una nueva vida, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué otro pasaje? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:1, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias a Dios. Le es otorgada vida en Cristo. Luego, segundo renglón, la guerra civil de Romanos 7 sacude su vida del recién convertido. Empieza a experimentar algo nuevo. El yo de Dios, Dios ahora en la presencia de esta persona, poniendo deseos, la presencia de Cristo, nuevo hombre que ha sido creado según Dios, contra el yo forjado por el principio del pecado. El pecado que mora en él le domina, y Cristo quiere dominar su vida también. Según Romanos 7:23, voy a leer aquí, bueno, no está aquí en la cita, pero lo voy a leer para tenerlo presente. Romanos 7:23, se los leo. Dice así la palabra de Dios, pero voy a leer desde el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Algunas veces Cristo le influencia y otras veces el viejo hombre. Algunas veces Cristo le influencia y otras veces el viejo hombre. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el clamor de este hombre en Romanos 7. Su necesidad es que su viejo hombre necesita ser muerto, ser crucificado en Cristo. Pero una vez que eso sucede, una vez que Dios trata con el poder del pecado como una opresión muy fuerte, está ahora el asunto del yo. Y esto va a ser el mayor problema. En Romanos 7, Pablo muestra que el comportamiento del creyente nacido de nuevo, que no ha sido santificado, está viviendo en carnalidad, es lo que queremos decir, es decir, el viejo hombre está dominando su vida, desconcierta, confunde y llena de perplejidad su vida. Lo repito, el comportamiento del creyente nacido de nuevo, que no ha sido santificado, desconcierta, confunde y llena de perplejidad su vida. Y hemos ahí, hermanos, escrito Romanos 7, 15 al 20. Pero le hemos añadido, entre paréntesis, la palabrita yo. Ahora, no es solamente por el hecho de hacer un énfasis de la enseñanza, sino porque también en el original, en el verbo, está implicado el pronombre personal. ¿Sí? Es como nosotros conjugamos nuestros verbos, ¿verdad? Juego mucho. ¿Cómo pudiéramos decirlo? Yo juego mucho. ¿Sí? Solamente que en nuestro español no usamos el pronombre personal. A veces lo podemos usar como a manera de énfasis, pero normalmente no lo usamos por las desinencias o las terminaciones, los sufijos de las palabras. Sabemos que un verbo tiene una raíz y de ahí tiene sufijos, que creo que se llaman, desinencias, le decimos en el griego, no sé si también en el español. Por ejemplo, jugar, sabemos que la raíz es J-U, no se dice juegar, ¿no? Bueno, ahí cambia, es un verbo irregular, ¿no? O juego, bueno, jugar es J-U-G, y de ahí termina, ¿verdad? Bueno, ahí juego, ahí es diferente, ¿no? Vamos a hacer uno más, amar, ¿no? Amo, amas, ama, amamos, ¿sí? Amaron, o mejor, aman. Entonces, va implícito en la terminación, como termina, sabemos si se refiere a qué tipo de persona, si es primera, segunda o tercera persona, tanto del singular o del plural, ¿no es cierto? Cosa que no sucede en el idioma inglés. El idioma inglés es diferente, su gramática, no tienen las terminaciones en los verbos. Por eso, siempre en el idioma inglés se antecede el pronombre personal. ¿Sí? Si usted quiere decir yo juego, dice I play. ¿Sí? Porque no va a decir yo playo. No hay. Sencillamente siempre es play, 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 play. O love, I love. Love, love. Es lo mismo, el verbo se escribe igual como en el infinitivo, solamente se le antecede el pronombre personal. Entonces, en nuestras expresiones en el español, nuestros verbos, está implícito un pronombre personal. Entonces, aquí yo he puesto antes el pronombre personal implícito en el verbo, solamente para que veamos esta perplejidad, un poquito más clara, la perplejidad de ese desconcierto de este nuevo creyente en Romanos 7, que reconoce que hay una ley en sus miembros que lo lleva cautiva a la ley del pecado. Quiero que hay una ley en su mente, así lo dice en el versículo 2, me deleito en la ley de Dios. Entonces está la ley de Dios, está la ley del pecado, y esta ley del pecado se nos dice allí que de alguna manera está en sus miembros, en sus miembros. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Por eso es que así está esta presentación. Mire, y dice así, porque lo que dice en el original, hago, nuestra versión, lo vamos a leer, porque lo que yo hago. A ver, léanlo conmigo, ¿les parece? Y hacemos un énfasis ahí en el yo. Dice, juntos, porque lo que yo hago, yo no lo entiendo. Pues yo no hago lo que yo quiero, sino lo que yo aborrezco, eso yo hago. Y si lo que yo no quiero, esto yo hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en yo, en yo o en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí o en yo, pero no el hacerlo. Y tal vez ahí tengo el yo hacerlo. 19. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que yo no quiero, eso yo hago. Y si yo hago lo que yo no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí o en yo. Así que hay una cosa clara en esta presentación, es que no le podemos echar la culpa a nadie más. El problema es yo. Y aunque dice allí, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, tampoco eso me excusa de mi responsabilidad. Lo que sí nos habla, y lo que sí lo vemos claramente aquí, es que hay una guerra, hay una batalla en mi yo, en mi ser. Y necesito al Señor para dar victoria en mi ser. Amén. Entonces, gracias a Dios porque hay provisión de Dios. Hay provisión. Y Romanos 8 nos lo presenta, ¿verdad? El poder andar en el Espíritu y no andar conforme a la carne. Y lo que es la carne, como una fuerza espiritual o también que va ligada a mi carne física, es muy interesante, va ligado a mi carne física, aunque no necesariamente quiero decir que el ser humano es ser pecador, porque hemos puesto los ejemplos de Cristo y de Adán, pero en realidad de que el hecho de ser humano, si no soy Adán y no soy Cristo, hay una realidad de que hay una fuerte influencia de en la carne, en mi cuerpo físico, de la cual el Señor quiere librarme. Y cabe mencionar, voy a decirlo mejor, no tanto en mi cuerpo físico, sino en mi ser. En mi ser. ¿Sí? Porque pues no la va a agarrar mano, ¿verdad? Es que usted, si usted se roba algo, ¿verdad? Oye, que esta mano, ya le he dicho, hombre. ¿No? O sea, no puede un poco llegar así, ¿no? Sí, hombre. ¿Vieras cómo batallo? Mira, cómo se... No, tampoco así. Sería... A ver, espérame. Estos ojos que se van. No. Es un problema de nuestro ser. Pero que está ligado con nuestros miembros. Porque los miembros, la Biblia dice que son armas. Pueden ser armas de iniquidad y pueden ser armas de justicia. Y gracias a Dios, dijo Pablo así, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es una preciosa verdad esa. Y así hemos estado estudiando el término carne en el colegio bíblico y ha sido muy interesante. Y ahí sí mismo en 2 Corintios dice, para que la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne. Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en yo. Y lo que ahora vivo en la carne física, en la carne, en mi ser, en mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Entonces, está esta contienda, está esta lucha en nuestro ser, y tiene que venir Cristo, que es ese hombre fuerte, a atar al hombre fuerte, que está, al hombre más fuerte, para poder tener esta victoria en nuestro ser, en nuestro yo. Muy bien, después de esta porción que leímos, dice, continúa la lección diciendo, esto significa que se encuentra, no sé si está bien dicho así, se encuentra no haciendo o no se encuentra haciendo, tal vez por énfasis, se encuentra no haciendo lo que quiere hacer, sino aquello que odia y no quiere hacer. Eso se encuentra haciendo. Pablo llama a esto el pecado que mora en mí. En mí. Romanos 7, siguiente párrafo, nos da entendimiento en relación a dos, si lo podemos ver así, a dos yo's. Ahora, aquí quiero enfatizar esto. No es que tengamos dos yo's. No es que seamos bipolares. Hay un solo yo. ¿Sí? Pero lo que es una realidad es que podemos decir que hay una incitación en mi ser, el pecado que mora en mí. Tal vez las memorias del pecado, lo que me he expuesto al pecado, y creemos, y bueno, aún vemos en este pasaje el hecho de la contaminación de Adán en nuestro ser. Es decir, al ser hijos, ¿verdad?, descendientes de Adán, hay una contaminación. Y bueno, ya hablaremos más a detalle y abundar en este aspecto al respecto. Pero es como si fuese dos yo's. Mi yo, decimos así, es que Dios tiene que crucificar mi yo. Y sí, nuestro yo tiene que ser crucificado. Tengo que hacer morir mi yo. Sí, pero mi yo no es cuestión de que ya me... Se murió mi yo. Pablo dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, pero ahora vive Cristo en yo. Entonces, realmente es quien está tomando control de nuestro yo. Pero presentándolo así, dice, y hacer esta comparación, leamos aquí. Romanos 7 nos da entendimiento en relación a dos yo. Está el yo que hace lo que el otro yo no quiere hacer. Esto es esquizofrenia o, según términos más modernos, bipolaridad. Una doble personalidad. Esto es lo que el cristiano carnal es. Existe un solo yo que Dios hizo para sí mismo en la concepción de un niño. Pero este principio, ley de pecado, empieza a obrar sus maneras a través de pensamientos, acciones, motivos y actitudes en el yo del niño, y se empieza a formar, por decirlo de una manera, otro yo en este niño mientras que está creciendo. O sea, toda su influencia, el yo de este niño o del niño o de la persona, para ser no lo que Dios quiere, sino lo que el pecado quiere que sea. Es un yo que esta contaminación de pecado ha hecho. A ver, creo que me brinqué, dice, ¿verdad? ¿Dónde está? Ajá.
Oye,
sí, en la concepción de
Un niño.
Pero
este principio que Dios hizo, ese yo, o ley de pecado.
No. Aquí, bueno, no nos referimos a ese. Ahí el principio,
ahí
no. Ok, tal vez el principio. Tal vez.
Pero el principio.
El principio o ley de pecado empieza a obrar sus maneras a través de pensamientos, acciones, motivos y actitudes en el yo del niño, y que empiezan a afectar, contaminar el yo, ¿sí? Podemos decirlo así. Empieza a formar, por decirlo de una manera, otro yo en este niño mientras que está creciendo. ¿Ya lo entendimos, hermano? Ahora es el yo producto de la influencia del principio de ley de pecado. Ahora, es un yo que esta contaminación de pecado ha hecho. Esto es lo que el pecado ha hecho de él. Es el pecado que mora en él y le controla. Esta influencia del pecado ha llegado a cada compartimiento de su vida, por lo que ahora este yo contaminado es parte de él. Y ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Que no solamente es la contaminación de Adán, sino el hecho de a lo que nos exponemos en el, a través de la vida, en nuestro apartamiento del Señor y no conocer a Dios. En el nuevo nacimiento, el pecador es juzgado por sus pecados y acciones. Pero esto no tiene nada que ver con su yo, pudiéramos decirlo así. Es decir, obviamente sí afecta a su yo. No quiero decir que nada tiene, no necesariamente tiene que dar. Estoy viendo que estoy citando algunas fuentes. Y por eso me tomo la libertad de abundar un poquito, ¿no? Y el énfasis de esta expresión es que no necesariamente el nuevo nacimiento va a moldear aspectos de su yo profundos. Pero obviamente, parece que estoy diciendo sí, pero no. El nuevo nacimiento sí afecta a nuestro ser, nos da una nueva vida. El nuevo nacimiento pone nuevos deseos en nosotros. Pero, si podemos decirlo así, el nuevo nacimiento, sus pecados son perdonados. El yo de Cristo, dice aquí, viene a la vida en el nuevo nacimiento, pero el yo del individuo continúa siendo el mismo. Y es allí donde la obra de santificación desea obrar dentro del yo del creyente. Dios ahora quiere tratar con la entidad más íntima en su ser, y es su propio yo. Es su propio yo. Hay un yo que el principio de pecado y la colaboración del mundo han hecho, así como las compañías alrededor nuestro que afectan nuestro yo. Y por lo tanto, este es un yo formado y modelado dentro del cristiano. El cristiano que verdaderamente desea ser liberado dirá y reconocerá esta lucha, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si dijera, ya no puedo vivir más conmigo mismo. Soy miserable en mi yo. Pareciera que todo lo que toco lo echo a perder. Soy miserable dentro de mí. Por eso es que clama, miserable de mí, ¿quién me librará? En Romanos 7 encontramos el lenguaje del yo que leíamos, ¿se acuerdan? Porque existe otro yo en el cristiano que está debajo de su yo y que le está llevando a hacer lo que no quiere hacer. Es otro yo que está debajo de todo este lodo, de esta condición miserable. Hay otro yo allí abajo que si el cristiano pudiera ser liberado de este yo malvado y llegar a ser dominado por Cristo, lo que pudiera ser. Pudiera ser una bendición a otros, pudiera ser una bendición en la obra de Dios, todo lo que pudiera ser que ahora mismo no lo es. Este yo reside en el corazón. Lo que el cristiano ha hecho con su yo en el pasado es lo que le impide ser espiritual, ser una verdadera bendición a otros, ser puro y poder ser usado por Dios poderosamente. El inconverso no quiere ser liberado de este yo. Es por eso que no quiere que se lleve a cabo en su vida este proceso espiritual. No se siente miserable en sí mismo el inconverso. La clave en el creyente es que ve un problema dentro de él. Y cabe mencionar que hay creyentes que pueden llegar a una condición de conformismo espiritual, donde ya no hay esa necesidad, no ven esa necesidad. El viejo hombre de Romanos 7 ha estado en el individuo desde su concepción, pero es el nuevo hombre que viene a la vida del cristiano, el nuevo nacimiento, el que comienza a mostrarle su viejo hombre. El inconverso no tiene el problema de sentirse miserable, ya que no hay entendimiento en él. La ley revela este principio, ley de pecado, y esta ley solo viene en el nuevo nacimiento. La ley se refiere a la palabra de Dios. Esta ley revela el pecado, el principio de pecado. El inconverso está en pecado, el viejo hombre es la influencia singular de su vida y está habitando y permeando todo en él, pensamientos, actitudes, tendencias, obras, etc. Todas estas cosas colaborando con el viejo hombre están creando un falso yo, que no es el yo que Dios creó en nuestra concepción. Hay un yo, lo que Dios me hizo ser. Pero al andar a través de la vida y el mundo en pecado, y mientras más el principio de pecado mora e influye en mi vida, más profundo residirá en mí, y después de un tiempo, el yo que Dios me hizo ser será ahora cubierto o hecho otro yo. Esto afectará la manera que respondo en la vida. Preguntémonos, ¿es este mi verdadero yo? La respuesta es no. Esto es en lo que me he convertido. Así que la santificación quiere romper, destruir y crucificar este yo que fue hecho por el pecado que mora en mí y ha de liberar al yo hecho por Dios en la concepción. Ahora, es una manera de hablar. No quisiera con esto que pensáramos que tenemos que volver al yo de la concepción, ¿no? Porque ahora es Cristo reinando nuestro yo. La meta no es volver al yo de la concepción que Dios hizo, y creemos que cuando Dios creó el ser como Adán, ¿no? Inclusive hay una teoría de la creación, podríamos decirlo así. Una teoría de la creación del ser y la teoría de la creación del alma. Son teorías. Y es cuestión, ¿no?, de tomar ciertos patrones de la palabra del Señor. Algunos creen que el alma, inclusive el alma y el cuerpo, son creadas sencillamente por la relación natural de un hombre y una mujer, y cuando se unen la semilla del hombre con la semilla de la mujer. En ese momento, el cuerpo y el alma son creados. Todo ese ser. Y está contaminado porque provienen de él. Hay otra teoría donde cree que el cuerpo es creado, pero Dios crea esa alma, ese ser, esa parte inmaterial. Y luego se unen, de alguna manera, el alma con ese cuerpo, todo en ese momento de la concepción. Y esta alma viene a ser contaminada por la unión con ese cuerpo. Pero ese yo, Dios tomó un tiempo para crear ese ser. No es una especie de solamente procesión natural o proceso natural. Algunos dicen que las almas están, como dice la Biblia, que Leví estaba en los lomos de Abraham. Y personalmente creo que Dios toma el tiempo para crear esa alma. Toma el tiempo. Tampoco es cuestión de que hay almas allá en el cielo, ¿verdad? Y que creadas como en serie, ¿no? Y aunque Dios pudo haber creado cada alma con anticipación, pero no hay una, tampoco, no es que mi alma esté creada antes de. A veces se nos decía cuando chiquitos, ¿no? Que antes de nacer, ¿qué era yo antes de nacer? Eras un angelito allá en el cielo. No. Creemos que en el momento de la concepción, esa alma viene a ser creada nuevamente. Entonces, en esa unión con el cuerpo, en ese ser, el alma es contaminada. Entonces, de alguna manera podemos decir que ese yo fue creado por Dios de una manera pura. Dios tiene un propósito con ese yo. Pero lo vemos ahí, creemos en la contaminación de Adán sobre esa persona, creemos en las influencias que él recibe, tanto de padres, de madres, de hermanos, de amigos, la era en la que se vive, y eso viene a el mismo pecado que se practica, que la que se expone, y eso viene a afectar nuestro yo. Hermanos, realmente, y lo hemos estado diciendo en estas últimas semanas, el pecado deja marcas muy profundas. No sé si yo les mencionaba, creo que lo mencionaba lo que el doctor Bob Jones Sr. decía, ¿no? Que a veces los pensamientos, es como cuando se ara, ¿verdad? Y se mete el arado en la tierra, ¿no? Deja surcos, ¿verdad? Se llama. Deja surcos, deja heridas, deja marcas. Y así, por eso hay pecados que están arraigados y son parte del ser. Y aunque la persona diga, sé que eso está mal, pero ahí está, y eso, y sale. Y la verdad, la solución no es solamente restringir el pecado. La solución no es, fíjense lo que dije, no es solamente, porque obviamente hay que restringir el pecado, hay ciertas cosas que tenemos que huir y no exponernos. Pero eso no es solamente la solución. Necesitamos, aún yo siendo cristiano, necesitamos que Dios haga una obra en mi corazón, al punto que Dios quite, desarraigue ese deseo, esa proclividad. La palabra proclividad es cuando eres tendencioso a algo, eres inclinado a. Estamos hablando de cosas que están en mi ser. No es que no todos tenemos tal vez las mismas tendencias. Algunos son tentados más en algunos aspectos por su trasfondo, por sus circunstancias, por las cosas a las que nos hemos expuesto. Y la verdad, amados hermanos, como esta era está, así como está la era en la que vivimos, es una bendición cuando uno de nuestros niños o hijos nace en un hogar cristiano que quiere hacer las cosas bien y que le limitan de muchas cosas. Es una gran ayuda para ellos. Ahora, hemos dicho, eso no garantiza que después ellos dejen a un lado lo que el Señor quisiera hacer en sus vidas. Pero eso les limita, es decir, les hace inclusive ignorantes de algunas cosas. Que es una ayuda y que pueden ellos verlo muy diferente a aquel que ha salido del lodo, de los que hemos salido del lodo del pecado. Pero tanto unos como otros necesitamos la obra de Dios. Hay esperanza, hay provisión de Dios. Dios puede cambiar mi carácter. ¿Lo cree? Dios puede cambiar mi tendencia. Dios puede cambiar mi ser. Cristo puede cambiar mi ser. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Hemos incluido aquí en la lección una poesía de A.B. Simpson, un hombre de Dios del pasado. Inclusive tenemos algunos himnos que él escribió. ¿No es cierto? En el himnario azul. Sí, ¿verdad, hermano? En este himnario. Buen himnario. Este himnario. Pero se llama El enemigo oculto. Yo lo traduje y lo arreglé un poquito ahí para que, tratar de darle rima. Estoy seguro que más se puede trabajar, ¿eh? No tomé muchísimo tiempo, pero es una buena poesía. Mire lo que dice. Se llama El enemigo oculto. ¿Está ahí conmigo? ¿Sí? Dice, hay un enemigo cuyo poder oculto bien debe el cristiano temer. Es más sutil que el pecado interno y más apreciado en nuestro ser. Es el poder del egoísmo, es el voluntarioso yo. Y para que en mí el Señor pueda vivir, a mi propio yo debo morir. Es como los hijos del viejo Anac. Y solamente como contexto, Anac era el padre de los gigantes en la tierra de Canaán. Es como los hijos del viejo Anac, tenía 3 hijos, de la raza de gigantes familiar. Su gloria y confianza en sí están, siempre buscando su voluntad. Todavía estos engreídos anaseos por la espada de Caleb deben morir. ¿Por qué decimos Caleb? Porque Caleb, cuando le preguntaron qué región o qué parte de la tierra prometida quería, porque solamente él y Josué podían escoger. Y Caleb dijo, yo quiero el monte de Hebrón, la ciudad de Hebrón. Era de las partes más altas en Israel, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y ahí vivían los gigantes. Y Caleb ahí quiso y la conquistó, no solamente él, sino su tribu o su familia y sus sobrinos con él. Como aquel, ¿se acuerdan el primer juez? ¿Cómo se llamaba? Otoniel. Y tenía 85 años, Caleb. O sea que, amados hermanos, no nos demos por vencidos. Hay gigantes que se pueden vencer. La cosa es que decimos, no. Yo le digo, sí. ¿Y qué dijo Caleb? Todavía estoy con vigor, estoy con fuerza. Aunque este hombre exterior se, ¿cómo dice la Biblia? Se desgaste. El hombre interior se renueva, se puede renovar de día en día. Y aunque deseamos estar ya con el Señor, la verdad de alguna manera es una manera cómoda de hablar y una manera de decir, ya quiero estar con el Señor, gracias a Dios. Pero el privilegio de estar todavía aquí en la tierra es para que Dios siga obrando a través de sufrimientos, de prueba, de tentación y de su gracia manifestándose en nuestras vidas para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Amén? A veces nos preguntamos por qué el Señor no nos ha llevado todavía con Él. Esta semana, platicando con un hermano en particular, decía, yo tal vez estoy listo para irme. Y a veces me pregunto, de Robert Murray McChain, de David Brainerd, el Señor se los llevó a los 29 años. Así que tal vez yo estoy listo y ya tengo tal edad. Y bueno, yo me ponía a pensar, digo, tal vez McChain y Brainerd, ellos sí estaban listos. Es como Enoch, estaba listo, caminando con Dios. Elías, habían terminado su carrera. Y aunque no estoy diciendo con esto que el Señor solamente permite la muerte de los cristianos cuando ya la obra de Cristo se lleva a cabo en ellos, porque si no seríamos muy longevos muchos de nosotros. Pero obviamente el Señor ha puesto años, 70, 80 años. Él ya lo ha dicho así. Entonces, amados hermanos, cada año es un privilegio. El hecho de vivir es un privilegio. ¿Qué dijo Pablo? Para mí, el vivir es ¿quién? Es Cristo. Así que Dios nos dé esa gracia y esa fuerza y esa confianza, fe en Él como Caleb la tuvo. Vuelvo a empezar a leer el cuarto párrafo de esta poesía. Todavía estos engreídos anaseos por la espada de Caleb deben morir. Y el Hebrón celestial, solo así conquistar podremos. Cuando con plantas o con las plantas de los pies los oyemos. Oh, sálvame de mi propia voluntad, Señor, que de tu santo trono apoderarse quiere. Qué tremenda frase, ¿no? Oh, sálvame de mi propia voluntad, oh Dios, Señor, que de tu santo trono apoderarse quiere. Oh, que mi voluntad se pierda en ti y la tuya sola se haga en mí. Oh, guárdame de la confianza propia y más aún de la suficiencia en mí, que no dependa de mi fuerza propia y aprenda a descansar solo en ti. Oh, sálvame de mí mismo, Señor. No me dejes buscar lo mío propio. Un sacrificio vivo quiero ser, un genuino olor fragante a tu ser. De la ostentosa vanagloria, oh, sálvame. De la fama y la alabanza también. Que a Cristo todo honor yo solo dé. Su gloria en mi vida proclámese. Oh Jesús, crucifica tú mi ser, con tu aliento todo consumidor. Muéstrame tu corazón, tus heridas, tu dolor, y aprenda de ti a morir a mi yo. Cuando la gloria Shekina descendió, ni aún Moisés sostenerse pudo. Así me llene tu gloria ahora, y consuma mi yo cual a ti plugo. Que Dios haga esta obra en nuestras vidas. Amén. Que Dios haga estas obras en nuestras vidas. A.B. Simpson. Déjenme les comparto algunos de los himnos. Creo que no sé si hay... No hay índice de autores aquí. No estaba preparado para esto necesariamente. Este himnario no tiene índice de autores, ¿verdad? Bueno. ¿Dónde está ese himno que dice aquí? No yo, más tú en mí, como dice. ¿Mandé? En este. ¿Se acuerdan, hermano Danitante? Bueno, pues gracias a Dios. Gracias a Dios por... hubo en un tiempo, por al final, en el tiempo de A.B. Simpson y otros hombres, que hablaron mucho de esto. Hay un libro que se llama, y está en español, no está en español, está en inglés. Empezó la traducción, pero ya no se siguió. ¿Cómo se llama ese? Cristo entronado y renovado. Y reinando. Ok. Cristo entronado y reinando. Y está muy bueno ese librito. Muy, muy bueno. Y como decíamos en el boletín, hermanos, oremos para que Dios nos guíe para este ministerio de la traducción. Va a ser de gran ayuda. Sí, hermano César. De lo que aquí acabamos de leer.
Ajá. Por instinto, ¿no? O sea, instinto natural animal, siendo esa la naturaleza del ser humano. Y está el superego, que es toda la cuestión moral, hablando de los padres, hablando de incluso la religión, fuera, que es esa influencia que le dice que es correcto, que es incorrecto. Y luego está el ego, que es la conciencia donde él elige, ¿no?
Okay.
Ahora, ¿qué comentario pudiera?
Bueno, finalmente, lo que puedo decir aquí es que la psicología, inclusive la psicología, es un estudio del comportamiento del hombre. Entonces tratan de encontrar una respuesta a lo que observan. Pero su respuesta, sencillamente, o sus soluciones, no están en base a lo que Dios dice. Entonces podemos decir que a veces la psicología, es que sí saben, es que me dijeron, pues sí, es una observación de lo que es la persona, pero el punto no van a Dios, se centran en sí mismos, ¿verdad? Y se centran en la persona misma. Entonces, no podemos negar el hecho de que la psicología pueda decir ciertas verdades acerca del comportamiento del hombre. El asunto es cómo los ataca, ¿no? No toma a Dios en cuenta en todo esto. Entonces, el estudio del alma, que es la psicología, Psukei Logos, el estudio del alma, nosotros podemos estudiar al hombre desde la perspectiva bíblica. ¿Sí? Entonces, es ahí donde tenemos que ir a la Biblia, que nos muestre cómo el hombre es, cómo el hombre está respondiendo. Entonces, aquí, vuelvo a decir, yo les decía, cité estos mensajes donde muestra la realidad de lo que dice el mismo apóstol, ¿no? Y a veces, recuerdo el doctor Larry, uno de nuestros maestros, nos decía, a veces la mejor manera de explicar la Biblia es usando la terminología bíblica. ¿Sí? Porque a veces queremos darle tal vez un poquito más de presentarlo con una comprensión, desde una perspectiva, una comprensión más lógica, y podemos en nuestra lógica salirnos de la lógica bíblica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, como dice él, así, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Entonces, lo que sí vemos en Romanos 7 es que es un solo yo influenciado por lo menos la ley de Dios, dice, y la ley del pecado que mora en mí. Y así lo dice en el versículo 25, fíjese lo que dice, después de decir, Romanos 7, 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y hace esta declaración, así que, yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Entonces, es una realidad, esto no es una frase o un versículo donde dice, bueno, pues es que así es, pues sí, ni modo, ya ves, pastor. No, es una realidad. Con mi mente sirvo a la ley de Dios, con la carne, a la ley del pecado. Ahora, de aquí nosotros pudiéramos decir, entonces mi mente sí está regenerada, pero mi cuerpo no. Bueno, aquí yo quisiera decir que estamos hablando del lenguaje espiritual en palabras terrenales. ¿Sí? La mente tiene que ver con el corazón. Pero también mi carne, dice, veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo. Entonces vuelvo al punto, mis miembros no están desligados del corazón, no están desligados de la mente. Entonces es una influencia también espiritual. Es como el apóstol también dijo, ¿verdad? En esta carta que escribió muy cercana a Romanos, Gálatas, que dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. ¿Y dónde está sucediendo eso? En nosotros mismos. En Gálatas capítulo 4, también pone una alegoría y trata de explicar allí lo nacido según la carne y lo nacido según el espíritu. ¿Quién es el nacido según la carne? Ismael. ¿Quién es el nacido según el espíritu? Isaac. Y dice una frase ahí, así también ahora, como el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque no habitará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, aunque Pablo en Romanos 5, Gálatas 5, 16 dice, anda en el espíritu, no satisfagas los deseos de la carne, los deseos de la carne son con el espíritu. Okay. Anda en el espíritu, no satisfagas, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y de ahí se ha dicho, pues, lo que más vas a alimentar es lo que más va a triunfar. No dice ahí la Biblia eso. Dice, anda en el espíritu. ¿Sí? No satisfagas los deseos de la carne. Y luego nos muestra, Gálatas 5, 19, 20, ¿cuáles son las obras de quién? De la carne. Entonces, yo soy un cristiano que tengo, sí, carne física, pero hay una carne que tiene que ver con una, en mi ser, afectado por el pecado, por las memorias del pecado, por la práctica del pecado, por la contaminación de Adán, que le hemos llamado viejo hombre, la carne, ¿verdad? Mi carne, dice la Biblia, que las obras de la carne son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, ¿no? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es otro tema, ¿no? Porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Interesante, ¿no? ¿Puede un cristiano practicar estas cosas? Bueno, son las obras de la carne. Y un cristiano puede andar en la carne. Puede hacerlas y puede practicarlas. ¿Y cuál es el fruto? También nos dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Es el siguiente versículo, 22 y 23. Y luego nos dice una frase al final de los de hablar de los nueve características del fruto del Espíritu, nos dice esta frase, ya mi memoria hasta ahí ya llegó. ¿Qué dice Gálatas 5:23 al final? Mire esta frase. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está aquí? Pues pastor, si estamos aquí, yo sé que están aquí, pero está con su mente aquí. Ok, Gálatas 5:23 al final, no, a ver, estoy en Efesios, perdón. 23, dije, sí. Dice, mansedumbre, templanza, y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Esa es parte, es interesante esa. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Versículo 18 de Gálatas 5, 18 dice, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay una ley, hay un principio, y si estás en el Espíritu, no está esa ley, no hay una ley. Y al final del versículo 23 dice, contra tales cosas no hay ley. ¿A qué ley se refiere, verdad? La ley del pecado. Vamos a leer un poquito atrás. Y la verdad, ahorita no tengo bien presente en sentido para abundar con respecto a esa ley. Voy a analizarlo un poquito más, pero pudiéramos hablar de esta ley que se, como ya está hablando del espíritu, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de quién, de la carne, es un deseo continuo. Y Pablo en Romanos 7 habla de una ley, ¿en dónde? En sus miembros. Entonces, si andas en el espíritu, versículo 18, no estás bajo esa ley. Bueno, ¿qué implica andar en el espíritu? ¿Cómo puedo andar en el espíritu? Es proponiéndomelo, andad en el espíritu, anda en el espíritu. Bueno, finalmente, después de decir el fruto de la carne, o los deseos, las obras de la carne y el fruto del espíritu, llega a Romanos 5:24, ¿y qué dice? ¿Qué dice? No Romanos, perdón. Gálatas 5:24. ¿Qué dice? Los que son de Cristo, ¿han qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Similar a lo de Gálatas 4. Así también ahora, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Y qué dice la Escritura? Sácale a la esclava y a su hijo. Hay que expulsarlos. ¿Cómo? Es la obra de Dios, a través de la obra de crucifixión. ¿Sí? De la carne. Pero ¿hasta dónde el pecado y la carne ha afectado nuestro ser, nuestro yo? Pero efectivamente es una obra de crucifixión, Dios viniendo a hacer esta obra. Versículo 25 de Gálatas 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y poder vivir en el Espíritu es... aún en esta obra. Entonces, volviendo a la pregunta que el hermano hacía, y a lo que les digo, una de las cosas al yo presentar una lección así, y aún es que yo no quisiera y no quiero que necesariamente mi explicación o mis ejemplos sean realmente lo que rija para entender esto. No sé si me doy a entender. Lo que quiero es que la Biblia, quiero que veamos la Biblia, porque yo no quiero agarrar la Biblia y yo, entonces, mira, te la voy a presentar así. No quiero, sé que tengo que predicar y tengo que eso, pero no quiero convertirse en una paráfrasis, ¿verdad?, espiritual para entender. Por eso, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y entonces, por eso es que me tomo el tiempo en ir a Romanos 7, ir a Gálatas. Cosa que Freud no hizo, por supuesto. Cosa que muchos pastores, inclusive predicadores, no hacen. Y eso es una de las cosas que también a veces podemos tomar nuestro concepto teológico de las cosas y hablar y predicar desde solamente nuestros conceptos teológicos. Y hay cosas que son muy, que ayudan mucho, ilustraciones, esto y el otro. Yo sé que ayudan, pero no puedo basar mi predicación en ilustraciones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques ¿qué? La palabra. Porque es toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y es muy probable que habrá ciertas cosas que a lo mejor no nos encajan, tal vez, del todo. Yo le animo, estudie la Escritura. Estudie la Escritura. Aún en este reciente estudio que estamos haciendo de la carne, y a veces yo me gustaría dedicar más tiempo a eso, pero tan solo el hecho de ver los versículos y verlos inclusive lo estamos viendo en el orden presentado cronológicamente por la revelación del Espíritu Santo, en el orden de las cartas. Caray, ves las frases y te ayuda, empieza a permear tu mente y te ayuda a como que las cosas van encajando. Y todavía a veces tal vez no tienes una respuesta específica para algo, para esto, pero Dios nos ha dado su palabra y ese es nuestro descanso. Entonces, sí, hermanita del Cid, levanta su mano.
Pastor, aquí donde empieza lo de Romanos con el yo en la primera parte.
Ajá.
Nomás quiero que abunde un poquito en esto que dice, pues yo no hago lo que yo quiero, sino lo que yo aborrezco, eso yo hago. Y en mi mente viene, pues si yo aborrezco eso, no lo voy a hacer.
Pero lo hace.
No, no lo aborrezco. Ese es el problema. No lo aborrezco. Yo aborrezco la cebolla cruda. No le tomo nada que tenga un cachitito de cebolla cruda. Nada. Luego me ponen un platito así todo con cebollitas así ya partidas. Lo pongo en diapartes.
Porque usted aborrece la cebolla cruda.
No, yo aborrezco. ¿Por qué no fue así? Es que yo no aborrezco.
Bueno, dice el Señor aquí, dice el apóstol, dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Bueno, vamos a hacerlo un poquito, ya el tiempo no nos deja mucho, pero, ok, usted aborrece la cebolla cruda.
Sí.
Ah, véndele pues. Pero cuando se convirtió, ¿qué cosas aborrecía? Siendo incrédula. Es decir, ¿qué cosas les gustaba siendo incrédula? Ya la estoy confesando aquí, ¿verdad? ¿Usted empezó? O sea, había cosas que le gustaban. Porque era incrédula, no, ¿verdad? Pero ahora Cristo vino a su vida. Entonces, aquello que no le gustaba, o mejor, aquello que le gustaba, ahora hay una influencia en usted que le dice, ahora si esto te gusta. A lo mejor aborrecía, yo no voy a andar con los hermanos ahí. ¿Y ahora qué? Anda con los hermanos. Yo no voy a ir a meterme ahí en una iglesia y estar de ahí, y eso y todo el domingo y míralo, ahí está. Entonces, el asunto es que hay una influencia. Ahora, el Señor no se preocupa si le aborrece usted la cebolla cruda o no.
No.
No, ¿verdad? Es decir, Cristo no quiere que a usted le guste la cebolla cruda. O sea, no es un énfasis ahí. No. Está su ejemplo claro, ¿no? Pero lo que digo es que usted dice, es que si lo hago es que no lo aborrezco.
Exacto.
Es cierto. Pero Cristo en nosotros lo aborrece. Y empieza el Señor, a mí me deja claro, o sea, yo hay cosas, voy a ponerme yo, que yo digo, esto no es de Dios, y esto no debe, y en ocasiones a lo mejor lo hago. Pero esto no es de Dios. Oye, ¿esto quieres para ti? No. Entonces, no lo aborreces. No, sí lo aborrezco, yo no quiero eso. Ahora, que puedo ser como en una situación ingenuo, incauto, falto de discernimiento, sí, tal vez. Pero hay cosas que son claras y todavía está ese. Lo que no quiero, lo hago. Entonces, el problema soy yo. Entonces, Dios quiere obrar en mi ser para crucificar eso, cambiar ese deseo, y poder deleitarme en las cosas de Él. Eso solo Dios lo puede hacer. Y necesitamos su palabra, necesitamos humildad, porque el orgullo es un problema muy fuerte. Cuando somos orgullosos y no, o yo quiero esto, y yo no es a veces hay cosas muy duras, y el Señor se encarga de tratar con nosotros. Pero bien, hay esperanza. Y espero que esto nos ayude, hermanos. Seguiremos hablando. Ahí está esa poesía. Y gracias a Dios por el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, debemos concluir. El tiempo pasa muy rápido. Y yo te pido que tu Espíritu Santo obre en cada mente, cada corazón. Aún te ruego por tu siervo, como predicador, como maestro. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y gracias porque en nuestro clamor, miserable de mí, ¿quién me librará? Hay una palabra de esperanza. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ven a librarnos, Señor. Ven a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Ven a sacar a Ismael, que nos incita, nos trata con nuestro yo, con aún las cosas más arraigadas de nuestra persona, por nuestro pasado, por nuestro trasfondo. Ven a quitar las amarguras, los rencores, la autosuficiencia. Concédenos ser humildes, ser totalmente humildes, y podamos ir a nuestro Getsemaní y decirte: no se haga mi voluntad sino la tuya. Te lo ruego, Señor, y ayúdanos aún en nuestro vivir día a día, momento a momento, que nuestro vivir sea Cristo. Que lo tengamos presente, y cuando hemos sido faltos podamos volver a ese manantial, a esa fuente inagotable, ese raudal de perdón y de limpieza y de purificación. Que el fuego de tu altar venga, Señor, a quemar las impurezas de nuestra vida. Gracias porque tú eres un fuego consumidor que no solamente juzga el pecado sino purifica el ser. Y necesitamos acercarnos, podemos acercarnos confiadamente. Podemos, no tenemos que tener temor de acercarnos a un Dios que está en su tronando, en su fuego, en un monte que ni siquiera podemos tocar. Pero sí podemos acercarnos a tu presencia, que es fuego. Y que puede limpiarnos, y puede perdonarnos, y puede purificarnos, y puede cambiarnos, y puede moldearnos a tu persona, aún en la más difícil de las eras que se puedan vivir, que estamos viviendo, Señor. Nos encomendamos pues a ti. Gracias por poder conocerte a ti. Prepáranos para el servicio que en esta mañana tendremos. Que tu presencia sea palpable entre nosotros. En Cristo oramos. Amén.